La ciencia es femenino, un programa para conocer a las científicas gallegas que están cambiando el mundo.
Mi espacio sentido me incita a seguir por toda esta constelación que estoy por descubrir. No hace falta.
Buenos días, queridos oyentes y seguidores de este espacio. Os saluda Ariana Fernández. ¿Escucháis? La ciencia es femenino, el programa de divulgación científica con perspectiva de género de Quack FM en el 103.4. Que podéis seguir también por internet desde muchas partes del mundo o desde la app de Quack FM, que funciona muy bien. Un saludo también a nuestros compañeros en la técnica, Isabel y Jorge, que están a los mandos técnicos. La verdad es que estoy encantada porque tenemos hoy un programa que a mucha gente le ha llamado la atención por su título. Se llama La química de las emociones. Y tiene bastante que ver con nuestras dos invitadas, porque tenemos una química y una psicóloga que en un breve espacio pasaremos a presentar. Antes de nada, voy a saludar a Mariví Iglesias, co-conductora del programa, que se encarga de conectar con nuestras científicas y organizar sus currículos nos lleguen, que un día como un domingo ocupen un rato de su tiempo y estén con nosotros, y de alguna forma que esta red, que es tan cálida y tan importante para la ciencia y para todas nosotras, se convierta en la casa de todos. Así que muy buenos días, Mariví, desde Aija.
Desde Aija, Daraus, efectivamente, Ariana. Este último domingo de marzo, pues estamos despediendo mes desde aquí. ¿Y qué podemos decir para que teñamos a máis invitadas científicas? Bueno, pues que se poden poñer en contacto con nos no teléfono 606 15 24 09 a través de WhatsApp, a través de todas as redes sociais, la ciencia es femenino, a través da página web, e se non a través de calquera de nos. Porque é importante que siga medrando este grupo de científicas de galegas ou non galegas que teñan un proxecto en Galicia. Entón, aquí as esperamos e benvidas as dúas invitadas de hoxe e que disfrutemos moito do programa e do domingo.
Es un programa, te voy a decir, Mariví, muchísimas gracias, que ha generado muchísima atención. De hecho, no paro de recibir en el WhatsApp, no termino de oírlo, etcétera, etcétera. Así que le vamos a mandar el enlace cuando lo generemos. En nuestro programa de hoy nos vamos a sumergir en las cosas que nos condicionan en el día a día. Y concretamente vamos a hablar de autopercepción personal y de emociones y de toda la química que llevan implícitas esas emociones. Todos sabemos que la práctica de actividades placenteras, domingos, en el campo, hacer deporte, puede aumentar nuestros niveles de dopamina. Y también sabemos, esto casi es cosa de divulgación popular, que el estrés crónico puede provocar una disminución de la serotonina. Como tenemos una bidirección entre la bioquímica y la experiencia emocional, hoy vamos a hablar tanto de los aspectos biológicos como psicológicos de nuestra salud emocional. Por eso ahora sí, no puedo retrasarlo más, voy a presentar a nuestras científicas invitadas de hoy en la ciencia femenina. Tenemos a una química, Laura Arnoso, y a una psicóloga, Rosa Feijó. Y os saludamos, buenos días a las dos.
Buenos días.
Bueno, vamos a ir desgranando parte de su currículum a medida que vamos viajando en este contenido transversal que son la química y las emociones. Y voy a empezar con Laura porque he de decir a todos nuestros oyentes que con Laura he estado conviviendo durante 2 meses y sinceramente me ha generado mucha dopamina. Ha estado trabajando en el laboratorio de LP10, ha sido una becaria que me ha ayudado a hacer y a realizar fórmulas y ambas nos dedicamos, lo hemos vivido, aparentemente a algo tan trivial como la cosmética, trivial en el sentido de que parece que no es la cura contra grandes males. Lo que pasa es que ya lo veremos desgranando este programa, que la autoestima y la percepción de uno mismo está bastante detrás de nuestra utilización de la cosmética. Así que, si te parece, Laura, esa sería la primera pregunta. Has estado 2 meses a mi lado. ¿Qué papel juega la química y la cosmética en la construcción de la autoestima y la percepción de uno mismo, a tu entender?
A ver, yo principalmente, aparte, o sea, yo he estudiado química y estuve, sí que es cierto que previamente, antes de haber estado trabajando en las prácticas con Ariana, estuve en un laboratorio de una empresa Y sí que es cierto que es algo muy diferente. O sea, yo estuve en un laboratorio y estabas tú con tu control de calidad, con tú lo que tienes que hacer. Y luego llegas a, luego he hecho el máster de cosmética y llegas a una, o sea, a un sitio en el que ya no es solo tú con tú lo que tú estás haciendo, sino tú con lo que tú estás aportando a los demás. Y sí que es cierto que es algo que yo siempre pensé como que yo soy, como que consideraba que soy una persona bastante cerrada y decía, bueno, pues nunca me veía yo literal, y ella, yo creo que Ariana lo supo, sabía, Ariana sabía que yo no me esperaba estar en un sitio en el que estuvieses aportando tanto a los demás. Y fue como que tú estás ahí y tú le estás aportando algo a los demás y sabes que los demás te están aportando algo a ti muy bonito. O sea, ya no es simplemente estar sintetizando cosmética, cremas, aguas micelares, todo, sino estás sintetizando, estás como aportando bienestar. Y así,
Aportando
al
bien.
igual que tú lo estás aportando, te lo están aportando ellos a ti, porque es como poco, o sea, es un poco difícil de explicar, pero yo creo que se entiende muy bien. Que cuando
Sí,
tú
de hecho.
aportas algo positivo a los demás, ellos también te lo aportan a ti. Y yo, eso fue lo más importante que podría sacar de estos 2 meses, algo como muy positivo personalmente. Y ya no estoy diciendo que no haya conseguido cosas muy buenas como, ¿cómo se dice? Laboralmente, porque yo he aprendido un montón y yo creo que ya lo sabéis y yo lo noto personalmente. Pero ya no es solo eso, es que aprendes en todos los aspectos que puedes, en los que
Aportar.
te puedes como aprendizar, ¿sabes? Entonces, para mí fue lo más positivo que pudo pasar en mí estos 2 meses. Fueron 2 meses muy escuetos, muy cortitos, porque son 2 meses. Al fin y al cabo dices 2 meses, pero aprendí un montón de cosas. O sea, parece que no, pero
Sí.
fueron muy largos a la vez.
Pues mira, te voy a comentar una cosa. Rosa Feijoo Rebollo es psicóloga clínica y trabaja mucho con adolescentes. Y una de las cosas que hemos hablado en el entorno es lo que las pantallas, lo que Instagram, lo que las redes sociales están impactando en la autopercepción de esa gente joven. Y yo me imagino en ese acompañar y en ese dar herramientas a la gente joven para conocerse, quererse, valorarse y estar en este mundo, habéis tratado el tema de la autopercepción. Así que la pregunta, Rosa, es cómo influyen estos estándares de belleza que percibimos a través de las redes en la autoestima de las personas, que yo creo que nos afectan a todos, pero hay una población sensible, muy sensible, que es la adolescente o la infantil, y que yo creo que está sufriendo mucho ese impacto, ¿no?
Sí, desde luego, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, he de decirte que afecta a los adolescentes porque es una época, bueno, muy, muy sensible, muy una época donde afectan mucho las cosas, pero afecta mucho a la gente también adulta. O sea, pensamos que a lo mejor los adultos estamos ya fuera de, ¿no? De que la autopercepción ya es más segura, de como que ya, y no, para nada. Hay muchísima inseguridad, muchísimos fallos de autopercepción, muchísima falta de autoestima, y es todo eso porque lo que son las redes sociales nos transmiten como que todo lo que es ajeno a nosotros, todo lo que está en la casa de al lado, toda la vida de mis amigos, de mis compañeros de trabajo y todo son perfectas. Solo la nuestra es como si la que tuviera imperfecciones, ¿no? Es decir, vemos fotos preciosas de que se lo están pasando genial cuando nosotros a lo mejor estamos consultando las redes en casa, vemos un día de celebración, familias unidas, o sea, es como si todo lo que está alrededor fuera mejor que lo que tenemos en casa, cuando no es así. No
¿Y
tiene por qué ser.
cómo se lidia, Rosa? ¿Cómo ayudas un poco a esa gente joven a quitarse esa ansiedad que me imagino que les provoca? Hablábamos de la bioquímica de las emociones, probablemente mucho cortisol,
Sí,
¿no?
hago dos ejercicios. Cuando viene una persona así a consulta, lo primero que hago es dos ejercicios con ellos. Primero, le intento que visualicen a lo mejor qué cosas buenas tienen, ¿no? Digo, bueno, vamos a ver, vale, tienes un montón de cosas malas, un montón de cosas que cambiar, un montón de cosas que no te gustan de ti, las vamos a aparcar a un lado. Quiero que me digas las positivas, ¿qué te gusta de ti? Normalmente no da mucho fruto, ¿no? Porque son personas que claro, vienen con una autopercepción muy baja y no lo ven. Y entonces le hago otro ejercicio, le digo, bueno, pues ahora quiero que pienses en tu mejor amigo, en esa persona a la que tú estás, digamos, pues de alguna forma, pues que tú envidias sanamente, ¿no? Pero a esa persona que tú la ves como más perfecta. Y entonces le digo, piensa cinco cualidades de esa persona. Y ahora quiero que me digas de esas cinco cuáles tienes tú. Y ahí muchas veces ven que sí que comparten muchas. Lo que pasa es que tendemos a infravalorar todo lo que es en lo nuestro. Y claro, si eso lo unimos a que las redes sociales nos lo plantean como todo perfecto, pues claro, hay una descompensación muy grande.
Sí, mira, voy a devolverle a Laura, porque Laura es, como veis, ha estado haciendo las prácticas y es de esa generación millennial. O sea, está en ese borde y en ese momento, en esa franja de edad, en la que prácticamente no ha sido nativa digital, pero casi, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que eres nativa digital, porque cuando naciste ya estaba internet. Sí, eres nativa digital. Entonces, Laura, me importa mucho que hagas una revisión después de escuchar a Rosa sobre qué estándares de belleza culturales han influido en tu generación y cómo crees que eso ha impactado en la autoestima de la gente que comparte contigo una edad. Tú ya has estado trabajando, de hecho trabajas en un laboratorio de Gealsa, con temas de controles de calidad, has estado también haciendo las prácticas en un laboratorio, pero eres una persona de este tiempo, todos lo somos, ¿no? Pero el tuyo es un tiempo en el que has estado más sometida a esos estándares de comparación que probablemente nosotros, que de alguna forma solo teníamos el entorno más próximo. Que es suficiente a veces también para hundirse, pero que no está tan expuesto. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros en vuestra generación, Laura?
Yo tengo que tiene toda la razón, Rosa. Porque sí que es cierto, a ver, también es cierto que yo agradezco un montón porque somos un grupo en el que, bueno, una de mis mejores amigas es psicóloga, entonces siempre exteriorizamos también un montón todas las emociones y si no las exteriorizamos, ella nos obliga a hacerlo. Entonces, sí es cierto que somos muy positivas en cuanto a eso, pero sí veo que estamos muy acostumbrados a ver todo lo positivo que todas las redes sociales nos transmiten y no eres consciente realmente de lo que hay detrás. Y yo creo que esto lo hablamos una vez, Ariana, y yo te lo dije, le dije, yo creo que hay muchas influencers, muchas personas en las redes sociales que detrás de lo bonito nos enseñan realmente lo malo también, porque yo creo que sí hay muchas personas que nos dicen, vale, hoy he tenido un mal día, no nos lo cuentan durante. Pero igual unas horas después nos dicen, oye, he tenido un mal día, no he estado presente en el día de hoy porque he estado mal, he estado triste y me he permitido estarlo. Entonces, hay muchas no voy a decir muchas, pero sí hay muchas, alguna persona que sí nos transmite el hecho de decir, he estado mal y por eso no he estado aquí, por eso no me has visto, porque yo también soy persona y he estado mal. Pero sí es cierto que, a ver, es un poco lo fácil, me refiero, tú si estás llorando no vas a transmitir contenido, no vas a aportar nada a tus seguidores, entonces sí, lo normal es transmitir cosas positivas, ir a un sitio bonito, ir a una playa, ir a un restaurante en el que te ponen unos platos tremendos, súper ricos, todo. Sí es cierto que estamos acostumbrados a que nos transmitan lo positivo, pero bueno, yo creo que si nosotros queremos ver lo que hay detrás, a veces lo vemos. Pero bueno, sí es cierto que no, lo normal no es que te transmitan las cosas negativas, porque al fin y al cabo lo negativo no genera audiencia. Vamos a ver.
Yo, sin embargo,
hay algunas que sí te dicen, y yo soy una persona que sí tengo mis días malos, y a veces sí que dices, mira, esta persona también ha tenido su día malo. No me lo ha contado, porque claro, obviamente no me estuvo diciendo, he estado súper triste, he estado súper mal, no he salido de cama. No te lo dice, pero al día siguiente sí te lo cuenta. Y te dice, tenemos que normalizar esto. Pero bueno, obviamente no es lo normal. Estamos acostumbrados a ver vidas perfectas y creemos que la gente está feliz día sí, día también.
A esto que estás hablando, Laura, yo recuerdo una conversación y ahí sí que me interesa conocer la perspectiva de Rosa. Probablemente las influencers que más triunfan son aquellas que han naturalizado su cotidianidad y que incluyen lo que está comentando Laura. Las partes buenas, que es lo que te apetece contar, de compartir, de contenido, pero que también se humanizan de alguna forma y le dan autenticidad, lo que no sé si esa autenticidad es real o lo hacen también por más like, ¿no? De contar su parte, digamos, menos buena, que nunca es tan menos buena como uno podría pensar que la veas y no te dices, no, sí, yo también soy imperfecta, he tenido un día malo, he tenido un bajón, y que yo no sé hasta qué punto también no deja de ser formar parte del guión de una vida trazada. En cualquier caso, me parece muy interesante fomentar una percepción más saludable de lo que es la apariencia en la sociedad actual, y creo que tenemos todos un trabajo conjunto importante. Tú, en este sentido, Rosa, no desde la clínica particular de cada caso, sino como psicóloga que está en una sociedad, ¿sueles hacer algún tipo de mentoría, tutoría, algún tipo de artículo en este sentido para darle herramientas a la gente que te pueda leer, que te pueda, es decir, transformar un poco el entorno? ¿O al final es particular porque cada caso es un mundo? Digamos que hay tips generales o todo tiene que ser tratado de forma individual.
A ver, hay tics generales, sí, y sí que se podría, pero claro, yo creo que la forma de llevarlo esto es mejor a nivel individual, porque la forma de cada uno lo interpreta a sí mismo, cómo lo lleva a su terreno, a lo mejor al leerlo de sentido general nunca va a ser como tan efectivo, ¿no? Es decir, es más importante desgranar de por qué piensa eso, por qué causas en concreto, que te ponga ejemplos, que te diga situaciones que ha vivido, cosas de que le ha llevado a pensar de esa forma, cómo fue, para ayudar a, bueno, para que sea más efectivo para la persona en sí.
Sí, mira, hay otro tema que me encantaría tomar. Estamos hablando de autopercepción. Hay un tema que a lo mejor este es un programa de ciencia con perspectiva de género, pero también nos escuchan algunos hombres. Y el otro día estuve escuchando un programa hablando sobre la sexualidad y el impacto del porno en la gente joven, muy joven. Y es un tema que, uno de los temas que sacaban es que el acceso al porno es muy, muy pronto, demasiado pronto. Probablemente los niños, a través de los teléfonos móviles, cuando los dejamos para que no nos molesten, acceden a entre los 6 y los 7 años. Y luego las chicas un poquito después, pero también es un tema de la curiosidad, el ser humano es curioso. Y luego, cómo ese porno educa sexualmente cuando nosotros dejamos de hacer la educación pertinente. Estamos hablando de autopercepción física y ahora estamos hablando de rendimiento sexual, que conlleva probablemente a efectos como las violaciones, no digo que todas sean así, en manada, precoces, de niños de 14 y 15 años que todavía no han socializado con el sexo opuesto, y ya no voy a entrar en si binarios, no binarios, sino su forma de percibir la relación con biológicamente las chicas, los chicos, etcétera, etcétera, y que lo consideran como casi un videojuego, ¿no? Por la percepción. Estamos dejando, Rosa, de educar, y estamos dejando que las pantallas eduquen, porque tiene que ver un poco con lo que estaba hablando antes de la autopercepción de la belleza. También la percepción de la sexualidad parece que se la estamos dejando a las pantallas, a las tablets. No sé cómo, si tú estás encontrándote con este tipo de temas.
Muchísimo. Y además es un tema de consulta indirectamente, ¿no? O sea, no es porque pasen esas cosas tan graves a diario, pero nos encontramos con esos temas en conducta, que es que, en consulta, perdón, que es que no, adolescentes vienen con 15, con 16, 14, 17 años y te plantean cosas en consulta a las que tú dices, jo, yo pensé que esto no estaba tanto así, decir, y ellos lo ven como natural, o sea, decir, ellos viven la sexualidad de otra forma totalmente distinta, naturalizan cosas que desde un punto de vista psicológico no es bueno, ni físico, pero psicológicamente, o sea, es decir, no hay un amor por sí mismo, no hay un respeto entre ellos, no, ellos no le dan valor a muchas cosas que antes sí se daba y que yo creo que se deben dar, que son muy importantes. Pero eso es claro, tienen acceso a lo que es toda sexualidad desde una edad súper temprana, no saben manipular toda esa información que están recibiendo, no se preocupan, o los adultos, pues también ahí fallamos un poquito y no le damos esa educación que necesitan para complementar lo que están viendo, y a lo que llevan es a que naturalicen auténticas barbaridades.
Una cosa muy importante es pensar que, bueno, mi hijo no, porque yo no le dejo el móvil, pero no nos damos cuenta que a un hijo no le educa una persona y una familia, están en el entorno. Sí que me gustaría que en esto hicieses hincapié, Rosa, que las madres, que hay muchas que nos escuchan, entiendan que o lo hablan o les van a hablar y la información va a ser otra. Y ahora le damos paso por rebote a Laura.
Claro, yo creo que no es suficiente la medida de decir yo a mi hijo no le tengo móvil o no se lo dejo. Tienen que ser conscientes que ese niño mañana va al cole, que va al recreo y que su compañero va a tener móvil y que a lo mejor por lo que están consumiendo es una información que no son ellos, no tienen edad para consumir ese tipo de información. Entonces, eso ya no es, o sea, decir, a día de hoy tenemos las nuevas tecnologías, que es una maravilla y que nos facilitan la vida en muchísimos aspectos, pero que también es algo que es una amenaza ahí persistente que tenemos y que es muy difícil de controlar. Entonces, yo creo que hay una parte que no vamos a poder controlar de nuestros hijos, es incontrolable y hay que asumirlo, pero tenemos que tener como padres esa responsabilidad de intentar ayudarlos y de intentar pues, dar esa educación para que todo vaya y fluya lo mejor posible.
A un hijo no le educa una familia, le educa una sociedad entera. Una sociedad. Laura, yo quería rebotarte la pregunta porque tú has notado, con esta diferencia generacional que he señalado antes, que te condiciona mucho la salud psicoafectiva, sexual, el impacto de las redes sociales y cómo viene condicionado por también unos estándares, igual que hablábamos antes de estándares de belleza, estándares relacionales, o tú crees que eso, que no te afectan y seguimos como, entre comillas, vinculaciones más clásicas. ¿Cuál es tu percepción?
No, 100%. Yo sé que nos afecta y... A ver, yo ya nací en una generación en la que ya nacimos afectados por ello y ahora mismo cada vez más. Porque yo tengo amigas que tienen hermanos unos años más pequeños y vemos que sí pasa eso. Es lo que dice ella, que es muy difícil de controlar. Porque al fin y al cabo es abrir el teléfono y desbloquearlo y verlo todo. Entonces, ¿qué haces? ¿Le sacas el teléfono a tu hijo? No. No lo vas a hacer porque al fin y al cabo tampoco es todo negativo lo que te transmite el teléfono.
Pero
es muy difícil. O sea, considero que es muy difícil. Ese tema es muy difícil.
Pero a ti personalmente también te han afectado las exigencias de lo teóricamente que se espera de ti en tus relaciones. O sea, ¿tú crees que hay una autoexigencia también afectivo-sexual distinta en tu generación por ser una generación mucho más expuesta y con otros estándares, o tú crees que todavía en ese sentido estás al margen, que solo le afecta a los más jovencitos, que ya tienes tú herramientas o que no estás tan expuesta?
No, yo creo que sí estamos expuestos. Sí estamos expuestos los jovencitos. Vale, sí que es cierto que la gente de 18 años ahora mismo ya parte de esa base, entonces igual sí es cierto que parten mucho más expuestos que nosotros, pero al fin y al cabo nosotros también lo estamos. Empezamos con ello justo en nuestra época de ser manejables totalmente. Entonces tú todo lo que veías, todo era lo que tú ibas a hacer. Igual no lo hacías porque, claro, yo soy muy, muy optimista y yo soy de las que creo que somos muchas personas las que lo vemos y decimos, esto no está bien. Pero también soy realista y sé que la gran mayoría sí vemos eso y tú actúas conforme a ello, porque es lo que tú ves y es lo que tú aprendiste.
Probablemente.
Aunque tengas un año más, un año menos, 2 años más, 2 años menos, 5 años más, 5 años menos. Es lo que ves, es lo que con lo que te estás formando tú. Quieres que no, aunque yo creo que muchas veces no somos conscientes, pero nos estamos basando nuestras raíces en ello, en lo que estamos viendo. Aunque yo estoy viendo un programa y te estoy diciendo, yo sé que esto está mal, pero tú al fin y al cabo te estás como reforzando sobre ello.
Rosa, yo creo que
estás creciendo con eso.
Estás creciendo con eso, Rosa. Necesitamos ayuda psicológica. De hecho, la siguiente pregunta que va a rebotaros a las dos es sobre precisamente la ansiedad y la salud mental, que es una de las cosas que más les preocupa a esta generación que nació después de los 2000. Entonces, Rosa, has oído a Laura, te está diciendo, creo, percibo que no está bien, pero lo tengo tan naturalizado que a veces me cuesta distinguir. ¿Te das cuenta lo importante que incluso como colectivo este programa por eso estaba generando tanta inquietud y quería escucharlo tanta gente? Porque decía, bueno, vamos a tener una química, vamos a tener una psicóloga y vamos a hablar un poco de eso que ocurre entre lo que hacemos y lo que sentimos, ¿no? Te había preguntado si tú eras consciente, ya sé que hay que hacerlo individualmente, de lo importante que es que gente como tú, que te dedicas a la clínica continuada, nos dé herramientas sociales y que esto es un buen entorno este programa para también ayudarnos, porque no sé, danos una pista a los padres para hablar con nuestros hijos, danos una pista a personas como Laura para hablar en su entorno, con sus parejas, con sus amigas, de cómo entenderse y cómo entender sin tener que estar sometidos a esos estándares, que es como empezamos a hablar, ¿no?
Ya, yo ahí, a ver, comparto con Laura totalmente, decir, yo creo que pues los más jóvenes están viviendo de una forma, pero no son conscientes, ¿no? O sea, no son conscientes de cómo le está afectando, de todo esto, de todo lo que está ocurriendo y de cómo llegan a naturalizar, pues, a ver, situaciones que yo creo que no se deberían naturalizar de esa forma. Pero tú me dices un consejo y yo siempre lo digo, el más importante, comunicación. Yo creo que a día de hoy ahí entramos en otro problema, es decir, ¿no? Estábamos en el problema de la autopercepción, de cómo afecta la sexualidad, tal, y entramos en otro problema que sí que viene influido por las redes sociales, pero viene influido por la sociedad en sí, porque ahora todos andamos a mil, porque no tenemos tiempo para nada, y es la comunicación. Yo creo que los papás hemos dejado de hablar con nuestros hijos mucho, ¿no? Es decir, seguro que hay alguno que dice, yo hablo mucho, sí, pero es una excepción. O sea, decir, realmente, si antes se dedicaba, pues imagina, una hora a hablar, ahora se dedican 20 minutos. Y yo creo que sí que falta esa comunicación. El hablar abiertamente. O sea, que yo no soy partidaria de que los hijos nos vean como amigos, ¿no? Pero sí como personas cercanas. O sea, no podemos ser amigos, tenemos que ser esa figura de autoridad, tenemos que ser esa figura que sí que marca unas directrices, pero sí que tenemos que ser cercanos. También deben ver que nosotros también pasamos por esa situación, en otras condiciones, en otra situación, pero sí pasamos por esa edad, sí tuvimos problemáticas similares a las que ellos están pasando. Y eso es básico, que nos vean como que hemos pasado, que conozcan nuestra experiencia, que conozcan lo que hicimos bien, porque a veces le decimos, es que yo sacaba buenas notas, o es que yo estudiaba, o es que yo salía y hacía caso, ¿vale? Pero yo también hice alguna cosa que no estaba, ¿sabes?, del todo bien, o sí que me equivoqué en esto, pero supe cambiarlo, sí que lo he sabido cambiar. Y eso es muy importante también.
Deberíamos tener un manual de cómo no estar siempre reunidos en familia con una pantalla por delante, bien sea de televisión, bien sea de móvil o bien sea una tablet, y de tener esos momentos. Una de las cosas que más enseña es precisamente enfrentarse probablemente a cualquier tema que vemos y charlarlo, comentarlo. Claro. Y de ahí que surja. Pero yo entiendo que incluso a nivel educativo, en función de las experiencias que hayas tenido, los padres, los tíos, los tutores, estamos un poco perdidos. Y aquí sale el tema de la ansiedad. Voy a haceros una pequeña introducción, porque está Laura, que es química, de la bioquímica, de las cuatro elementos que condicionan nuestro ánimo. Una es la serotonina, que es conocida como la hormona de la felicidad y que regula los estados de ánimo, el sueño, el apetito. Y que cuando tenemos niveles bajos de serotonina, tenemos depresión y ansiedad. Yo como farmacéutica, pues claro, soy de la época del Prozac, ¿no? Que era un inhibidor de la recaptación de la serotonina, la fluoxetina. Y la verdad es que yo creo que tenemos una sociedad muy enganchada a los inhibidores de la recaptación de la serotonina. La pregunta es, no sé si Laura, porque como es química y no es química bioquímica, quiere entrar en este tema, pero tú que seguro que has tenido a mucha gente con tratamientos farmacológicos, ¿por qué crees que tenemos menos serotonina? ¿Por qué tenemos que utilizar la recaptación? ¿Qué es lo que ocurre en nuestro entorno que hace que tengamos que recurrir al fármaco? Yo creo que es necesario, lógicamente, si no hay unos altos índices. No sé si es que antes, pues nada, estabas triste y te morías y ya está, y ahora nos ocupamos más del tema mental, o es que realmente la sociedad está montada para que realmente baje la serotonina. No sé si es una cosa o la otra.
A ver, yo creo que eso, las situaciones, lo que nos envuelve y todo, está montado un poquito pues para que somos menos supervivientes, ¿no? Es decir, antes había un problema de tristeza y a lo mejor pues salías, hacías, ¿sabes? Se volcaban contigo tus amigos, había más comunicación, lo hablabas. Ahora realmente a lo mejor estás triste y te pasas toda la tarde con la tablet. Error, ¿no? O sea, decir, no estás ahí. no te estás ayudando. Si estás todo el día viendo una serie, vale, es que hoy tengo un día de bajón y me quedo viendo la tele. No, error, no puede ser, no puede ser, no te estás ayudando, te estás perjudicando. Yo siempre lo digo, cuando estamos mal, cuando tengamos un día de bajón, haz justo lo contrario a lo que te pide tu cuerpo. Es muy difícil, sí, pero es más funcionar. Porque a veces estamos de bajón y el cansancio es mental, no es un cansancio psicológico, no es nada físico. ¿Cómo se cura un cansancio mental? Saliendo, haciendo ejercicio, tomando un café, hablando. Vas a venir mejor para casa. Tú estás un día de bajón, te quedas en casa y a la noche estás peor. Y luego con el remordimiento en la cabeza que te dice, no has hecho nada. Estuviste todo perdiendo todo la tarde del domingo y mañana vas a trabajar.
Bueno, podría ser importante, yo lo voy a hacer cuando terminemos el programa, salir a pasear con los perros al campo y eso que es tan energético, que es estar en la naturaleza, que podría ser un buen consejo a pesar de la lluvia. Laura, serotonina, la hormona de la felicidad. ¿Conoces en tu entorno gente que está utilizando o que se está suplementando, que se está tomando fármacos que inhiban la recaptación de la serotonina? ¿Cómo ves a la gente con sus dosis de serotonina en tu entorno?
No conozco. Y justo aquí donde estamos creo que estamos muy bajos en ello. Pero sí que es cierto que una duda que tengo yo, como algo de que he visto muchas veces también, es el hecho de que mucha gente, bueno, vuelvo a lo de las influencers, lo que transmiten en las redes sociales. ¿Qué es eso de decir, cuando estás triste, permítete estar triste? Porque justo acaba de decir ella todo lo contrario. O sea, y yo creo que lo mejor es eso. Cuando menos ganas tienes de hacer algo, es cuando tienes que coger, decir, me pongo un pantalón vaquero, me saco este chándal y me voy a tomar aunque sea un agua con mi amiga. Pero sí que es cierto que, no sé si sabéis a lo que me refiero, que hay muchas, muchas personas que dicen, permítete también estar triste, permítete ese día de quedarte en casa y no hacer nada. Pero yo creo que a mí me sienta mal ese día de cuando estás triste, te quedas en casa y no haces nada. Es lo que dice ella. Al fin y al cabo, te has quedado en casa, no hiciste nada y encima son las 10 de la noche, no tienes sueño porque no hiciste nada, no gastaste energías y encima no duermes y sigues pensando en lo mismo.
Bueno, hay una cosa importante que no sé si... ¿Qué surge primero, la emoción o el pensamiento, Rosa? Es lo que está comentando ella. O sea, ¿qué genera ese cambio? ¿Un pensamiento genera una emoción? ¿La emoción genera un pensamiento? ¿Dónde está...?
Yo creo que puede haber las dos, ¿no? Es decir, que a veces el cerebro está produciendo pues esa química, ¿no? Está segregando esa sustancia y nos genera luego pues que eso acarrea una serie de pensamientos, que si la sustancia, o sea, si es algo positivo, los pensamientos son positivos, si este es algo negativo, los pensamientos son negativos, y a veces son los propios pensamientos los que nos van a generar la emoción, que pasa muchas veces, ¿no? Es decir, realmente tenemos pensamientos negativos, tenemos tal, y eso nos va a generar una emoción acorde.
Mira, vamos a hacer una pausa musical, uh-huh, y volvemos y vamos a hablar de la dopamina, que tiene mucho que ver también con las generaciones que buscan rápidamente la recompensa, el placer. Y tocamos el tema de adicciones, etcétera, etcétera. Nos vemos después de escuchar esta pausa musical.
Los pobos deixan ver limpo e máis limpo sol po.
estaba hablando antes de, de este corte de la dopamina, que es la responsable de la sensación de recompensa y de placer. Nos da motivación y nos permite el aprendizaje, pero cuando te enganchas demasiado con esa recompensa rápida, entras en las adicciones. Hay unas estadísticas que afectan, las adicciones afectan mucho a la gente joven, son más masculinas que femeninas, no sé si es un tema educacional o está vinculado a la testosterona y a otro tipo de hormonas. En cualquier caso, estamos viviendo una época en la que si te pones a ver las pantallas, también te va a llegar no solo la adicción al sexo, que lo habíamos comentado antes, sino la invitación a hacer a los juegos, a las apuestas, etcétera, etcétera, y todavía no, creo que no está lo suficientemente regulado. Me da lo mismo que hable Laura primero, me da lo mismo que hable Rosa. Laura, desde un punto de vista experiencial, la estoy utilizando un poco porque pertenece a una generación más jovencita, aunque ella es química, y Rosa porque ejerce en la clínica, me imagino que te encuentras también adicciones de este tipo y este enganche al placer inmediato de la dopamina. Así que hablemos de adicciones y hablemos de esa dopamina, no cuando nos ayuda como experiencia gratificante para aprender, sino cuando se convierte en un problema.
Mira, vivimos en una sociedad en la que buscamos el placer constantemente, ¿no? Y ya desde pequeñitos, pues a nuestros hijos le damos ese placer de la forma que le podemos ir proporcionando, ¿no? Quieren ese juguete, lo tienen. Que quieren no sé qué, ahí, esos cromos, hacemos colección de cromos. Y eso, a medida que vamos creciendo, se va multiplicando, ¿no? Es decir, y a día de hoy vemos en consulta muchas veces gente que busca el placer, pero es una búsqueda de placer incansable, nunca se encuentra ese placer. Es decir, si tú ahora tienes este coche, lo tienes que cambiar porque no sé qué, porque ya hay otro mejor, porque esto, porque mi amigo tiene, porque tal. Pero claro, cuando es en lo material es peligroso y no lo es, pero cuando es a nivel psicológico es muy peligroso. Cuando es a nivel de emociones es muy peligroso porque nunca encuentras ese placer. Entonces hay gente que busca una felicidad que nunca encuentra. Y ahí es donde está eso muy unido a las adicciones. A buscar adicción, sobre todo, eso está muy unido a la adicción al sexo.
Claro, pero quizá no estamos preparados para la frustración, no estamos aprendiendo la frustración. ¿Qué opinas, Laura? Porque ya te digo que tú estás aquí intergeneracional.
Claro, yo creo que sí es lo que ella dice de... Buscas algo que encuentras, y si lo encuentras momentáneamente. Porque puede que lo encuentres en este momento, pero igual dentro de media hora ya vuelve a hacerte falta algo más. Algo siempre, creo que dice ella, como que siempre buscas algo más. No estás saciado nunca, jamás.
De todas formas, para no parecer unos viejunos y aquí unos boomers, he de reconocer, y precisamente en tu caso, Laura, que yo he compartido contigo 2 meses, tú eres una persona, y yo creo que eso sí que afecta a tu generación, que lo tiene más difícil porque cuando quieren estudiar están en un entorno muy competitivo. Es decir, yo creo que cuando nosotros estudiábamos los estándares de exigencia para llegar lejos no estaban tan altos. Es decir, ellos tienen que hacer la carrera muy sobresaliente. Me refiero a una parte de esa generación, llegar a unas notas en la EBAU a niveles... que no los teníamos entonces, es decir, para entrar a determinadas carreras no necesitabas un 14, es que ahora prácticamente todo para llegar luego al máster, para luego ser elegido. Es decir, por un lado es verdad que los niños se educan en un placer inmediato porque les damos todo, pero luego se encuentran con una cruda realidad, sobre todo si nos están escuchando chavales y madres que tienen a niños de segundo de bachillerato. Todo el mundo dice que segundo de bachillerato es el año más horrible de su vida, ¿no? Y me imagino que tú, Rosa, también lo estás tratando en y hay gente que abandona, y es un nivel de exigencia y de competitividad que frustra. Volvemos un poco al principio del programa. Los estándares, el que abandona ya ha abandonado, pero los estándares de belleza, de riqueza y de inteligencia, de competitividad, les llevan a esa ansiedad que creo que es característica de la generación millennial y de la generación Z, y que algo estamos haciendo mal, ¿no? Porque nunca se van a encontrar satisfechos. Laura, por ejemplo, es una persona muy, muy, muy competente, que ella misma ve continuamente cómo, por más que haga, siempre hay alguien que está muy por encima, ¿no? No sé, me refería un poco también a eso, placer por un lado, la conversación por otro. Lógicamente, a quien hemos dejado abandonado, a quien ya no le estamos contando, no contamos con él en este entorno tan exigente, pues ya se dedica a buscar ese placer, esa adrenalina, esa dopamina, pues eso, con adicciones al sexo, con adicciones al juego, etcétera, etcétera. Pero también estamos creando una generación de la ansiedad, creo yo. No sé qué opinas, Laura.
Sí, sí es cierto. Sí es cierto porque sí que estamos... No, pero creí que iba a hablar Rosa, por eso hice una pausa.
Ah, bueno.
Sí que es cierto que estamos muy condicionados por lo que... Yo creo que eso también es algo negativo, porque al fin y al cabo estás más condicionado por lo que tiene el que está a tu lado, el que es tu competencia, que por lo que de verdad tienes tú. Porque al fin y al cabo sí que es cierto que la vida es un poco competencias ahora mismo, porque ahora como es, todos tenemos formación, todos tal, pero al fin y al cabo tampoco te puedes guiar por la competencia, por lo que tiene al lado. O sea, yo creo que este es otro tema también que nos iba a abrir una puerta enorme de no pensar en lo que tiene el otro, sino en lo que tienes tú. Y tú demostrar de verdad lo que de verdad tienes y lo que de verdad puedes aportar. Pero sí que es cierto que estamos en una situación en la que vemos que el de al lado tiene más y dices, claro, pero es que él tiene este nivel en inglés, tiene un nivel mayor que yo en inglés, entonces yo paso porque sé que no voy a ganar, por así decirlo. Es difícil.
Rosa, ayúdanos con esa... Claro. Con esa ansiedad por competencia.
Un nivel de inglés superior, vale. ¿Y tú en qué tienes algo superior? ¿En qué destacas tú? Porque es difícil, a ver, de eso se trata, ¿no? No podemos ver solo en las cosas en las que, digamos, cojeamos un poquito, en las cosas que tenemos que mejorar. También hay cosas en las que a lo mejor estamos ahí arriba y también hay otra gente que dice, jo, pero mira, es que ella que tiene muy buen nivel porque tiene este curso o hizo esta formación o hizo estas prácticas o trabaja en tal sitio. Entonces eso también lo hay que mirar.
Yo creo que la competencia, lo apuntaba Laura, pero esto yo desde fuera... Debería ser siempre con uno mismo, ¿no? Marcarse pequeños retos y que uno en un tiempo diga, pues mira, esto es lo que tengo por superar y el año que viene quiero ser la mejor versión de mí misma, no del otro, porque tengo estas cualidades, estas circunstancias y es ahí donde me tengo que medir. Creo que eso sería lo positivo y quitándole una carga de ansiedad también, claro.
Claro, debemos tener nuestros objetivos más a largo plazo, ¿no? Que son, pues, como ese, como quitar mi carrera, mi máster, mi doctorado, mi casa. Pero luego tenemos que tener objetivos más a medio plazo. Pues lo que tú estás diciendo, objetivos que pueda cumplir en un año, objetivos que yo pueda cerrar el año y pueda decir, pues mira, fue un buen año porque he conseguido pues, tal objetivo. O fue un buen año porque hoy puedo decir que soy mucho mejor en este aspecto respecto al año pasado. Y eso tienen que ser objetivos a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de compañerismo, lo que sea. Pero objetivos que yo me pueda marcar a medio plazo. Y ahí es donde sacamos la felicidad también y el placer, el ver que vamos mejorando poquito a poco.
Claro, y tienen que ser medibles, es decir, tú aconsejas apuntarlos, escribirlos y revisarlos. Lo digo por asentar el compromiso con uno mismo.
Sí, yo creo que siempre es bien apuntar y sobre todo con una pequeñita reflexión, muy cortita, porque piensa que si tú, imagina, si tú ahora te planteas conseguir un objetivo y tú lo vas a valorar dentro de un año, posiblemente no seas fiel a cómo te sentías un año atrás. Es decir, nuestro estado de ánimo, nuestra forma de percibir y todo va acorde a cómo nos sentimos en ese momento. Entonces, si tú anotas, imagina, pues una pequeña reflexión de yo quiero conseguir este objetivo por este motivo. Y a lo mejor, pasado un año, tú no te acuerdas de que tenías ese pensamiento de esa forma, ¿sabes? Entonces, es decir, yo siempre aconsejo anotarlo, una pequeña reflexión de por qué tú quieres mejorar en eso, por qué tú quieres, y hacer el balance pues a un año, a 6 meses, a 2 años, según sea el objetivo, y poder valorarlo.
Bueno, o sea, que sí que recomiendas el tener un cuaderno, ¿no? El tener una especie de diario, te ayuda a autoconocerte mejor. Bueno, pues mira, eso hemos sacado en claro. Me quedan dos importantes, ¿no? La adrenalina, que es una hormona importante para la respuesta de lucha o huida y que nos ayuda y nos da energía y atención en situaciones de estrés o peligro. En el tema del estrés, y de fijar, voy a fijarme en algo que tiene que ver mucho con la multitarea a la que estamos sometidos, con tanta variedad de estímulos que tenemos, eso vuelvo a repetir, en los móviles, en la televisión, en los podcasts, en la música, no tenemos esa especie de nervio y probablemente tengamos más dificultades para recordar, para memorizar y para sentir permanentemente, porque estamos quitando que la noradrenalina de alguna forma se segregue por atención, ¿no? No sé si lo estás detectando. Niños muy válidos, con muchos estímulos, con mucho acceso a la información, pero que les cuesta recordar, les cuesta retener, etcétera, etcétera. Y luego Laura va de rebote para ti, si eso tú también lo sientes o lo notas. Aunque yo te veo muy centrada, pero vamos a hablar un poco para lo general. Hola, Rosa.
Sí, sí, sí que se ve en consulta, y de hecho hay, pues a veces incluso vienen niños que dices, niños que pueden brillar, niños que lo tienen todo, ¿sabes? Para brillar, para destacar, y vienen pues porque se les resiste, pues eso, están en segundo de bachiller y entre la ansiedad, entre todo lo que tienen, pues que no son capaces de memorizar, que no pueden, que se le olvida, que dices que yo tengo que estudiar el día antes y no se me olvida, de todo eso lo pasan a su vida porque tengo que hacer tres cosas y hice una solo, ¿sabes? Es decir, sí, sí que se ve muchísimo. Sí.
Laura, la experiencia, ¿cómo crees que, ya no te hablo de tu caso particular, sino de tu entorno, ese estrés bueno que te permite de alguna forma centrarte y concentrarte y sacar lo máximo de ti, lo estamos dispersando y no lo estamos utilizando para fijar recuerdos, para fijar, o sea, generar emociones que nos ayuden pues a aprender, ¿no? Todo el proceso de aprendizaje. ¿Ves que hay más dificultades o en tu caso lo gestionas bien?
Mucho por eso, por el hecho de decir, yo creo que es lo que veo, que de decir, bueno, lo que ella dijo de necesito estudiar unas horas antes porque es cuando más se me quedan las cosas y así me centro 100%. Es como que necesitamos esa obligación para centrarte en algo para poder así retenerlo. Porque si no, si con una semana de antelación tú tienes la cabeza en otra parte. Y, sí. Y eso también yo creo que es muy habitual, ¿no? No sé.
O sea, si antes había distracciones, todo, un pajarito, una mosca, salir al campo, otras cosas, pero bueno, podías motivarte y tenías más posibilidad de concentrar, al tener tantas herramientas de información y de formación y de ocio, me imagino que nos lo estamos poniendo muy difícil para fijar conocimientos, ¿no?
Sí. Sí, además tú imagina, también nos tenemos que poner en su situación, ¿no? En su piel. Y decir, tú ahora tienes que enfrentarte a una sesión de estudio, imagina, pues hablábamos de los niños de segundo de bachiller, te tienes a un curso tan duro, o puedes elegir el estar, pues eso, haciendo un videojuego online con un amigo, no sé qué, chateando con tal, viendo a este influencer, haciendo... Es que realmente se lo ponemos muy difícil también, ¿no? Es decir, tienen acceso a tal repertorio de cosas tan placenteras para ellos... que realmente el decir, vale, pues ahora voy a llevar mi estudio al día, aunque no sea al día todo, pero voy a ir haciendo cositas pues para que no tenga luego ese momento de sprint final y de ese estrés y de ese agobio, esa ansiedad que voy a tener los días de exámenes, ¿no? Es decir, no se está haciendo.
Claro, quizá el truco sea autoconvencerte en ese apunte y en esa pequeña reflexión que justo lo que estás haciendo, eso sería mi fullness, ¿no? Es decir, voy a estar concentrado en lo que estoy haciendo ahora, es lo que deseo hacer, lo que quiero hacer y poner todos los sentidos y mantener esa tensión. Pero claro, yo supongo que eso exige un aprendizaje y una práctica, ¿no?
Claro, un aprendizaje además desde pequeñitos. Yo creo que ese hábito, ¿no? Ese decir, esas cosas se las debemos ir inculcando ya, aunque nos parece una tontería, pero ya desde primaria los niños, ya desde que son pequeños, debemos ir inculcándole para que luego hagan algo cuando son adolescentes, aunque no lo hagan al mismo nivel, pero que recuerden algo de eso.
Y para que no nos molestes, les damos el móvil y les damos el iPad y al final pasa lo que pasa. Bueno, pues tenemos que autorrevisarnos también los adultos y no culpabilizar todo al momento, sino a cómo les hemos estado coeducando en estos procesos. Nos queda una hormona muy conocida y vamos a entrar en un tema ya para la recta final que a mí me encanta especialmente. Es la oxitocina, la hormona del amor, que está asociada con el apego, la empatía y la vinculación social. Se libera durante el contacto físico, también se libera cuando tenemos, durante el parto, ese vínculo que se genera entre la madre y el hijo, durante la lactancia, cuando nos enamoramos y más allá del primer golpe de dopamina, que lo da el placer y el cumplir un objetivo, es ese vínculo que genera que la relación permanezca. Aunque nos estemos poniendo un poco cursis, hay muchos filósofos que dicen que al final cualquier cosa que hagas en la vida lo haces para ser querido o para ver en el otro el reflejo, porque en el fondo somos seres sociales. Y todo este paseo que hemos hecho por la bioquímica de las emociones, parece que al final, por eso dejé la oxitocina para el final, tiene mucho que ver con esa recompensa que es el vínculo que se crea. Laura está hoy conmigo porque yo he generado un vínculo con ella durante estos 2 meses, un cierto vínculo de apego, un afecto, un amor, un cariño. Ha estado trabajando conmigo codo a codo. Y a su vez ella al principio en este programa hablaba de cómo el estar ayudando a otras personas, por cierto ayer vino Juan, y se acordó de ti Laura, ayer vino Juan a LM10, decía, me gusta ver esas caras. Es verdad que hoy podemos comprar todo en Amazon, podemos obtener un placer rápido e inmediato, pero al final seguimos yendo a la tienda del barrio o yendo a un lugar donde nos conocen por nuestro nombre, eso se llama apego, y probablemente segregamos mucha oxitocina. Y en el fondo nos sentimos muy mal cuando no tenemos alrededor ese entorno de vínculos que a veces es enfermizo y otras veces, desde luego, compensa una vida. No sé, me gustaría terminar el programa, te doy a ti la palabra, Rosa, para que hables de los apegos buenos, de la oxitocina, de generar ese amor. Y a Laura una última reflexión, porque ya estamos rozando el final. Y bueno, lo que quedará también será música que genera también muchísimo buen rollo. Rosa, cuéntanos.
Sí, es importantísimo, ¿no? Le decir el apego, el apego que podamos tener. De hecho, lo hablamos desde pequeñitos. Es muy importante tener figuras de apego, ¿no? Los niños, los bebés necesitan esa figura de apego. En la infancia la necesitamos, en la adolescencia más que nunca. Y de adultos también necesitamos ese apego. Apego hacia nuestros seres queridos y apego, como bien decías, hacia ese comercio, hacia esa persona de referencia donde compramos el pan y todo. Pero hay también mucho cuidado. Tenemos que tener apego, pero no buscar la aprobación de los demás. O sea, no hacer las cosas para solo tener apego para esa aprobación de los demás, sino hacerlas por satisfacción, hacerlas porque nos aportan algo positivo. Decir, hacerlo porque yo me siento bien dándole un abrazo a esa persona, sintiéndome empática con aquella otra, mostrándole una palabra de cortesía o de tal cuando me cruzo con alguien. Ese es el apego que necesitamos, no para buscar esa aprobación o siempre para querer más.
Efectivamente, el apego sano. Laura, una última palabra sobre esa oxitocina, esa bioquímica de los afectos.
Sí, yo creo que si por algo, la mítica frase de decir nace solo y muere solo, yo soy súper hater de esa frase, de decir nace solo y muere solo, pero vives con gente. Y para mí es, o sea, me parece que es lo más importante, el saber estar rodeado de gente que te aporte cosas buenas y aprovecharte de lo que hablamos antes ya, de los momentos en los que tú estás mal, no cerrarte tú solo en tu habitación y decir estoy triste, no, coger y decir voy con esta amiga mía que me dice que me aporta cosas muy positivas y es lo que dice ella, le apego, pero claro, es eso, hay que saber medirlo obviamente, no ser dependientes de absolutamente nadie, pero aprovecharte de eso, si venimos aquí es para estar relacionados con gente, no.
Pues muchísimas gracias. Voy a terminar con una cosa que es importante que menciona nuestro Congreso de Salud Integral de la Mujer. En mayo, el día 25, ¿verdad, Mariví? Celebraremos el tercer congreso y estáis todos invitados. Una de las charlas que me tocó impartir el año pasado fue sobre longevidad. Y una de las recetas más importantes, porque somos seres sociales, es precisamente uno de los trucos para ser más longevos. Lógicamente es cuidarse, hacer deporte, comer equilibradamente, pero sobre todo tener un entorno social sano. Es decir, como decíamos ambas, Rosa y Laura, somos seres sociales. Y mientras el apego lo mantengamos como una forma de refuerzo, de gratitud y de compartir e intercambiar, probablemente esa sea la clave de la longevidad que tienen los países mediterráneos. Y por eso, en lugares donde hay tanto bienestar, pero no hay tanta relación social, no hay tantos vínculos, la gente, digamos que vive menos, pero no porque a lo mejor no tenga más calidad de vida, porque incluso se suicida, y eso lo habéis visto los psicólogos, y cualquiera de nosotros como científicos. Así que fijaos lo importante, por eso yo guardaba la oxitocina para el final. Somos seres sociales. La ciencia femenino es la casa común de las científicas y hoy que estamos grabando el programa y lo escucharán en diferido, será también un lugar para que muchas se sonrían y desde cualquier parte del mundo, desde Barcelona, desde Oxford y Cambridge, que algunas nos siguen, desde Estados Unidos, desde Australia o desde un pueblo de Ribeira como es Laura o Rosa que está en Ourense, nos sintamos en común que somos seres sociales y que hablamos de cosas que nos interesan y hablamos en colectivo. Ya formáis parte de la familia de las ciencias femenino y Mariví va a intervenir para cerrar este broche de oro. O me estaba diciendo que eran 2 minutos. No, pero dime, tú Mariví, tú habla de nuestro congreso.
Pues nuestro congreso, podemos dar una avanzadilla, muy poco todavía, pero sí que vamos a tratar de celebrar el Día de la Salud Integral de la Mujer, enfocándolo pues en la niña, bajando un poco el rango de edad a lo que hicimos estos años pasados. Va a estar con nosotros una organización muy potente, en breve diremos algo más, que nos va a ayudar, nos va a apoyar. Y que, bueno, os iremos informando detalladamente cuando ya tengamos un poquito más hilado, porque lo tenemos aún muy con pinzas. Y, bueno, que esperamos que nos acompañéis todas y todos, está claro.
Lo que sí que podemos anunciar que será el 25 de mayo, que es sábado, ¿no?
25 de mayo, sábado.
Y la sede, el MUNCIT, que ya somos históricos allí, el Museo de Ciencia y Tecnología, en Coruña. Lo hacemos los sábados para que todo el mundo que trabaje pueda venir. Y para nosotros es una jornada festiva en la que intercambiamos con científicas de todas las disciplinas pues un encuentro interesante y hablamos con perspectiva de género, que hasta hace muy poquito se hablaba con perspectiva de género de la salud. No se hacían pruebas ni con fármacos en ratoncitas, ni teniendo en cuenta las condiciones hormonales que tenemos, y tampoco se hablaba desde esa perspectiva. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo domingo, nos escuchamos, en La Ciencia Femenino. Gracias Rosa, gracias Laura. Un placer que estéis con nosotras y que estéis en este grupo.